Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente. Sin que me...
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Media naranja, si ella me encuentra, si por fin me encuentra.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Estamos transmitiendo por FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo nuestro país. Como todos los sábados, vamos a estar conversando, vamos a estar conociendo nuevas historias de empresas que vienen trabajando con el único propósito de hacer un país mejor. Hoy vamos a conocer el caso de la empresa Oxbow Argentina. Vamos a conversar con uno de sus directivos. Están haciendo un trabajo maravilloso allí en La Plata, que tiene que ver puntualmente con la educación. Vamos a conocer el caso también de Adecco. Adecco acaba de terminar un trabajo muy interesante. El foco era tratar de entender cómo estamos en Argentina desde el punto de vista de la inclusión laboral, o sea, la diversidad laboral. Y no hablamos solamente de la mujer. Puntualmente, hoy queríamos conocer cómo estaba la situación en el marco o en el ámbito laboral de la mujer, a ver si es cierto que se le está dando más espacio o no. Bueno, por eso queríamos conocer este reporte, este informe que preparó la empresa Adecco. Ellos van a compartir resultados que seguramente te van a asombrar. Por último, vas a conocer el trabajo que hace la Fundación Cimientos en nuestro país, un trabajo maravilloso. Ellos están tratando de erradicar la deserción escolar, quieren terminar con la deserción escolar. Hay un sinnúmero de chicos que por día dejan de estudiar en el nivel secundario. Es algo tremendo. Y por eso muchas empresas cada vez más están buscando organizaciones de la sociedad civil que puedan ayudarlos a encarar este problema que tiene que ver con la terminalidad, sobre todo en el nivel secundario, ¿verdad? Por eso quisimos conocer la historia de la Fundación Cimientos, para que si vos estás del otro lado y tenés alguna intención de contactarte con ellos o de trabajar para luchar con el propósito de mejorar la calidad educativa, bueno, sepas que hay una organización de la sociedad civil que viene trabajando seriamente en este tema. Vamos a la presentación del día de hoy, a la vuelta nos metemos con la primera nota de este día.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
En la operación técnica, Alejandro Schaeffer. Producción nacional de Paula Nicolini. Y en la conducción, Leonardo Perdomo. RSE Radio. Por Nacional, la radio de todos.
A través de las redes sociales recibo muchísimo amor, afecto, cariño. Pero imagínate todo eso al revés. En vez de recibir este emoji, recibir este. En vez de que te den un abrazo, que te den la espalda. En vez de que te pongan un corazón, que te lo vayan destrozando de a poco. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, parte.
Consejo Publicitario Argentino.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
FM93.5,
Santiago del Estero,
FM98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Pa, una pregunta. ¿Alguna vez fumaste un porro?
¿Sabés dónde compra droga? ¿Sabés?
Que Superman.
¿No tomás pastillas?
Ni para dormir.
¿Hiciste algo?
¿Te diera vergüenza? ¿Perdiste el día entero en Facebook?
¿Sabés lo difícil que es ser padre de un adolescente?
¿Sabés lo difícil que es ser adolescente?
Hoy nuestros hijos necesitan respuestas.
¿Querés que me vaya?
¿Querés que no esté?
¿Nunca la pasaste
realmente mal?
¿Pensás que nací sabiendo ser padre?
¿Pensás que nací sabiendo ser hija?
Por eso, más que nunca, los padres y madres necesitamos tu apoyo. Entrá a fundacionpadres.org y suma tu aporte a nuestro esfuerzo por encontrarlas.
Pa, una pregunta. ¿Por qué no tenés todas las respuestas?
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, como te contábamos hace un ratito, vamos a seguir conociendo quiénes son las empresas. No solamente hemos hablado de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para tratar de revertir estos números de educación que realmente nos duelen. Pensar que 1.000 chicos por día dejan de estudiar en nuestro país por diferentes causas. Pero la deserción escolar es un número que realmente asusta. Y no solamente, como te decía, hay organizaciones, sino que también hay muchas empresas que tienen la misma inquietud y que han puesto o han decidido invertir recursos, y no solamente económicos, o sea, recursos humanos, recursos económicos, materiales, para tratar de darle lucha a este flagelo. Bueno, este es el caso de otra de las empresas de las que vamos a compartir hoy, que es Oxbow Argentina. Oxbow Argentina, planta Copetro, es la única planta productora de carbón calcinado de petróleo del país. Ellos están ubicados en La Plata. Bueno, son otra de las empresas que está trabajando justamente para darle lucha a este flagelo. Por eso, nosotros decidimos tomar contacto con Lucerito Muñoz. Ella es coordinadora de Relaciones Institucionales de Oxbow Argentina, para que nos cuente de qué se trata uno de los programas en los que ellos están trabajando, que se llama Herramientas del Futuro. Lucerito, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia.
Y Lucerito, desde la planta de Oxbow Argentina, planta Copetro.
Bueno, primero gracias por haberte hecho este tiempo para poder contarle a los oyentes de Radio Nacional, que muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, si una empresa no tiene un departamento de responsabilidad social y si una empresa no sabe cómo, puede ser que no trabaje para el sector de educación. Si tienen inquietud, sí pueden hacerlo. Por eso contamos semana a semana casos de diferentes empresas que vienen trabajando de diferentes formas.
Tal cual. Contame. Sí, tiene que ver con, el desarrollo de no solo de la problemática de educación, sino de los temas de inversión social privada y de responsabilidad social empresarial y empresarial sustentabilidad, ¿no? No necesariamente hay que tener un área para trabajar estos temas, deberían ser transversales, pero tiene que ver con esto, con el desarrollo y con la cultura organizacional.
Hemos hablado alguna que otra vez en nuestro programa que cada vez más este concepto de empresas B, sistemas B, ecosistema B, se va a empezar a hablar cada vez más, porque muchas empresas están redefiniendo su propósito, entendiendo que no existe otra manera de pensar el desarrollo sino desde una triple dimensión, creando valor económico, impacto, social y ambiental al mismo tiempo. Contanos en qué consiste Herramientas del Futuro.
Herramientas del Futuro es uno de nuestros programas que está alineado a nuestra estrategia de inversión social privada. Está destinado para los jóvenes de la Escuela Técnica número 2 de Ensenada. Herramientas del Futuro es uno de los programas que nosotros tenemos en nuestro eje de educación. A partir del año pasado redefinimos nuestra estrategia de inversión en la comunidad. Nosotros estamos en Ensenada, en la región del Gran La Plata. En función de algunos diagnósticos, estudios, encuentros también con actores relevantes de la zona y con trabajos específicos en temas de matriz de incidencia, por ejemplo, definimos tres grandes programas, dos de ellos obviamente muy alineados a la educación porque son problemas que son cruciales y que entendemos que tenemos que ser parte de este pool de empresas, también del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para resolverlo.
Por supuesto.
Así que Herramientas del Futuro es uno de estos programas. El otro está destinado a la escuela primaria 15, con otra arista. Herramientas del Futuro está pensado para contribuir a la terminalidad educativa y a achicar esa brecha que hay entre la educación técnica y el mundo del trabajo. Sabemos que hoy los jóvenes son el centro de todos estos cambios, de la globalización, de la mediatización, de la tecnología en el aula y la tecnología en el mundo del trabajo, y están poco preparados también para hacer frente a eso, con lo cual nosotros decidimos contribuir a esta problemática o a salvar esta brecha que existe entre estos dos mundos que deberían dialogar, pero que hoy están un poco inconexos.
Mira, el qué hacen, nos lo acabaste de explicar de una manera simple y clara, que es tratar de contribuir en esto que tiene que ver con la terminalidad del secundario. La pregunta es, y estoy pensando de vuelta en los oyentes, estoy pensando en muchas personas que tal vez no son dueños de empresas, pero que trabajan en empresas con la inquietud también en meterse con el tema de educación. Y lo que me interesa que nos cuentes es, ¿cómo hacen esto? ¿Está claro cuál es la inquietud? Tratar de hacer una contribución, en este caso en la comunidad donde ustedes operan, para que más chicos puedan tener mayores facilidades o reciban incentivos para poder terminar la secundaria. ¿Pero cómo lo hacen?
Decimos justamente contribuir, ¿no? Porque entendemos que esto es multiactoral. Es el Estado el que principalmente es responsable, somos las empresas las que también acompañamos y son los particulares y la sociedad civil en general la que también tiene que estar trabajando. Nosotros decidimos trabajar en alianza. Nosotros lo que sabemos hacer es calcinar carbón de petróleo. De lo demás lo que podemos hacer es aportar nuestro know-how que tiene que ver con más la logística, con el pensar estratégicamente y demás. Nosotros lo que hacemos es trabajar en alianza con organizaciones de la sociedad civil y de la mano de la organización que va a recibir este programa, en este caso la Escuela Técnica 2 de Ensenada. El programa es resultado de un trabajo conjunto, de reuniones, de pensar qué es lo que necesitaba la escuela, que ellos son los que conocen a su población, y reunimos también con cada una de las organizaciones para ver de qué manera nosotros podíamos financiar programas que atendían a lo que necesitaba la escuela, a esa realidad institucional.
Cuando tuvieron esas reuniones, ¿cuáles son, por ejemplo, para compartir con nuestros oyentes, alguna de las necesidades que esta escuela planteaba? ¿Cuáles eran, por ejemplo, y de qué manera pudieron ustedes contribuir para que se alcancen esas necesidades, o sea, se cubran esas necesidades?
La escuela técnica tiene una realidad distinta, ¿no? Porque los chicos están ahí 8 horas. En general, el primer trayecto es el de las materias comunes, que cualquiera de los chicos tiene interés, matemáticas, geografía, etcétera. Pero hay un gran problema a partir del tercer año, que es cuando los chicos tienen que decidir qué orientación tomar. Y ahí se produce un quiebre, primero por la cuestión biológica de los jóvenes, en los que ya están en los 12, 13 años y su perspectiva cambia, pero no están en la búsqueda, ¿no? En principio de la adolescencia. Y por otro lado, el desconocimiento de lo que se hace en cada una de esas orientaciones, por esto de lo que enseña la escuela no es necesariamente lo que sucede en el mundo del trabajo. En función de eso, veíamos que la deserción escolar a partir del tercer año era muy grande. ¿Por qué? Porque se empieza a complejizar, porque los chicos tienen que dar mucho más de sí para poder llegar a ese último año de cursada en la escuela técnica. Entonces, lo que nosotros vimos junto con la Fundación Cimientos, con la directora y con también los jefes de cada una de las áreas, es apuntalar a ese, en principio, ese tercer año que está decidiendo qué orientación tiene que tomar. Correcto. Y es un momento crucial, como te decía, desde lo biológico y desde lo social, y nosotros decidimos apuntalar ahí, porque entendemos que si fortalecemos la vocación de ese chico, es más fácil que pueda llegar a término en la escuela, más allá de otros acompañamientos que ahora te los voy a contar, ¿no? Pero principalmente lo que vimos es eso, el problema en el tercer año que tiene que ver con elegir la orientación de los próximos años en una escuela que demanda mucho compromiso, porque la educación técnica demanda mucho más compromiso de los chicos y de las familias también.
Buenísimo. Bueno, hicieron el trabajo más que interesante, porque primero, antes de trazar la estrategia, identificaron claramente cuál era el público meta, y en este caso dijeron el público al que nos queremos dirigir es al chico de la secundaria, que le cuesta terminar sus estudios, pero puntualmente nos referimos al de tercero. Un buen laburo para identificar claramente a dónde o a quiénes iban a estar dirigidas sus acciones.
Y esto, perdón, tiene que ver también con nuestra, digo, nosotros definimos la estrategia, es un ida y vuelta, ¿no? Es como un sinfín. Definimos nuestra estrategia de inversión social privada en función de los temas estratégicos, claro, y de la relación con el negocio, pero entendíamos también que había un problema educativo que había que atender o que debíamos trabajar por contribuir con eso, ¿no? Entonces es como un sinfín,
¿no? ¿Cuándo comenzaron
definimos
a hacer este
nuestra
trabajo?
Estrategia y definimos también en relación a esa estrategia el problema al que íbamos a atacar.
Este programa Herramientas para el Futuro, del futuro, ¿cuándo lo arrancaron?
Nosotros el año pasado, hacia mitad de año, empezamos a trabajar a redefinir esta estrategia de inversión social privada. Tuvimos todo el año pasado de reuniones con diferentes organizaciones, con las escuelas y demás, y se lanzó en este mes de abril.
¿Qué cantidad de chicos en este caso o en este colegio son los que van a estar recibiendo diferentes acciones? Que ya sabemos que tienen el propósito de contribuir para que ellos terminen el secundario.
El programa tiene tres componentes. Por un lado, las becas de Fundación Cimientos a través del programa Futuros Egresados. Uh-huh. Una segunda instancia que tiene que ver con visitas guiadas a la planta. Y un tercer componente que tiene que ver con prácticas profesionalizantes, con lo cual atendemos no solo a un grupo de chicos, sino a todos los chicos de la escuela. Uh-huh. Obviamente, de una manera reducida, esta es nuestro primer año de trabajo de largo plazo y de impacto profundo versus el alcance, ¿no?, que es siempre la dicotomía. Con lo cual, el programa de becas está orientado a 10 chicos del tercer año que los vamos a acompañar durante todo su trayecto educativo. Bien. Pero las visitas guiadas y las prácticas profesionalizantes atienden a jóvenes de otros años. Uh-huh.
No solamente los chicos de tercero.
No, el programa de becas con Fundación Cimientos, sí, empezamos por tercero y acompañamos toda la trayectoria educativa. Para el caso de las prácticas profesionalizantes, son chicos del último año de la escuela técnica que necesariamente tienen que hacer estas prácticas para poder recibir su título técnico, ¿no? Ustedes saben que las prácticas formativas hoy son obligatorias, ya hace algunos años son obligatorias, y el gran problema que tienen las escuelas es que no consiguen empresas que les den lugar a esos jóvenes para cumplir las 200 horas de práctica formativa obligatoria. Nosotros este año es la primera vez que las vamos a hacer con un chico de electromecánica y otro chico de química, atendiendo también a la realidad de la compañía y a lo que nosotros hacemos y a las prácticas que los equipos al interior de la compañía pueden llevar adelante.
Si vos recién te enganchaste con nosotros, quiero contarte que estamos en comunicación telefónica con Lucerito Muñoz. Ella es coordinadora de relaciones institucionales de una de las empresas de nuestro país que apuesta por la educación. Estamos hablando de Oxbow Argentina, Planta Copetro. Ellos están ahí en el Gran La Plata, como nos contaba recién Lucerito. Bueno, y ellos están trabajando justamente con el propósito de contribuir para que más chicos puedan terminar la secundaria, y para eso nos está compartiendo y contando algunas de las estrategias que tienen. La última pregunta que te quería hacer es, este trabajo debe generar un montón de movimiento interno en parte de los empleados y los colaboradores de la empresa. ¿Cuántos empleados tienen trabajando actualmente en la planta o en las oficinas?
Nosotros somos 134 empleados. ¿Cuál? Entre las oficinas de la Ciudad de Buenos Aires y la planta aquí en Ensenada.
Es un dato que no es menor, porque a veces pensamos que este tipo de acciones pueden hacer empresas que tienen 1.000, 2.000, 3.000 empleados, y esto no es así. Y por último, y a modo de síntesis, porque ya se nos acaba el tiempo, contame cuál es el impacto que vos has podido medir o que has podido percibir en los empleados de Oxbow Argentina cuando se han enterado y ahora que están viendo este trabajo que ustedes están haciendo, porque en definitiva ellos son parte de que otros chicos puedan terminar la secundaria. ¿Cómo has cambiado ese clima interno?
Y es muy interesante poder ver cómo la compañía en la que formás o sos parte está comprometida con el desarrollo futuro. De alguna manera empiezan a ver que no es solo una cuestión filantrópica o de donaciones, sino que se está pensando a futuro en las próximas generaciones. Entonces se genera un lindo clima. Justamente me parece que es esto del compromiso de la empresa con los chicos que son los hijos de los colaboradores. Claro. Ensenada es un pueblo grande, es una ciudad muy grande, muy importante económicamente en toda la región, porque hay grandes empresas emplazadas aquí en la zona, pero no deja de ser el hijo, el tío tiene a su sobrino en esa escuela, o el hermano de un colaborador está en esa escuela, o en la escuela 15. Entonces hay mucho conocimiento y se siente ese sentimiento de orgullo o de sorpresa también de esa inversión de largo plazo en los jóvenes de Ensenada.
Quedará para otro programa hablar de lo que muchas veces compartimos, que tiene que ver con el salario emocional, y el salario emocional tiene que ver con esto. Hay empleados que no solamente trabajan por la plata que les paga una empresa, sino por las causas que persigue una empresa, y en este caso creo que es una de las causas más nobles, y por eso queríamos tener la palabra de ustedes para que nos cuenten un poquitito acerca de este tema. Lucerito, yo primero te agradezco por el tiempo que te hiciste para compartir con nosotros. No, seguramente en el correr del año vamos a volver a contactarte para que nos cuentes cómo viene el programa.
Será un gusto, Leonardo. Muchas gracias y es sumamente importante que las empresas, las organizaciones de la sociedad civil estemos trabajando junto al Estado en resolver estas problemáticas que tienen que ser de manera co-creada y en alianza, ¿no? Un solo actor no lo puede resolver.
No puedo agregar mucho más porque lo dijiste todo. Una vez más, muchas gracias.
No, por favor, gracias.
Era Lucerito Muñoz, coordinadora de Relaciones Institucionales de Oxbow Argentina, planta Copetro, que pasó por RC Radio contándonos el trabajo que están haciendo para contribuir con la terminalidad de la secundaria. Eso que es tan difícil, te recuerdo el dato, ¿eh? 1000 chicos por día dejan de estudiar en la Argentina en el nivel secundario. Eso es una locura, es algo que entre todos, desde los medios, de las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que hacer algo. No pueden dejar de estudiar 1000 chicos por día, eso es una locura. Vamos a seguir haciendo más RC Radio.
Para comunicarte con la producción de RC Radio, podés ingresar a rsnews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Pa, una pregunta. ¿Alguna vez fumaste un porro?
¿Sabés dónde comprar droga? ¿Sabés?
Que Superman.
¿No tomás pastillas?
Ni para dormir.
¿Hiciste algo?
¿Te diera vergüenza? ¿Perdiste el día entero en Facebook?
¿Sabés lo difícil que es ser padre de un adolescente?
¿Sabés lo difícil que es ser adolescente?
Hoy nuestros hijos necesitan respuestas.
¿Querés que me vaya?
¿Querés que no esté?
¿Nunca la pasaste
realmente mal?
¿Pensás que nací sabiendo ser padre?
¿Pensás que nací sabiendo ser hija?
Por eso, más que nunca, los padres y madres necesitamos tu apoyo. Entrá a fundacionpadres.org y suma tu aporte a nuestro esfuerzo por encontrarlas.
Pa, una pregunta. ¿Por qué no tenés todas las respuestas?
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsnews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RS Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, nosotros queríamos seguir indagando acerca de lo que tiene que ver no solamente con la inclusión de personas con discapacidad, como se ha hablado en su momento, sino qué pasa con el mercado desde el punto de vista de la diversidad laboral. Bueno, para eso nosotros decidimos tomar contacto con una de las empresas que está trabajando en nuestro país, justamente analizando y haciendo estudios sobre el tema. Por eso en este momento estamos en comunicación con el señor Pablo Liotti, el gerente de marketing y comunicación de ADECO. Ellos hicieron un estudio sobre la diversidad en el mundo laboral en situación o en relación a la situación de la mujer. Creo que fue en el 2017, pero ahora él nos lo va a explicar. Pablo, muy buenas tardes, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien. Primero te agradecemos este ratito que te has hecho para compartir con los oyentes de Radio Nacional de todo el país, porque creemos que es un tema que nos ocupa, es más que interesante, y lamentablemente no hay tantos datos como formales en relación a este tema. Contame un poquitito, ¿cuál es el estudio que ustedes realizaron?
Bien, te cuento. Nosotros realizamos el estudio, un estudio concreto, en el marco de una campaña que nosotros denominamos Talento sin Etiqueta. Esta campaña lo que pretende es ensalzar lo que son los valores del trabajador, los valores y los talentos que tienen hoy las personas para trabajar, por fuera de un montón de rótulos que se les suele colocar a determinados grupos. Como vos bien decías, bueno, entre esos grupos nosotros detectamos cuáles son los 5 grupos hoy que están más vulnerados en el mercado laboral argentino, uh-huh. y entre ellos, bueno, tenemos personas con discapacidad, mayores de 45, jóvenes entre 18 y 24 años, y también el tema de la mujer, es decir, uh-huh. hoy por hoy la mujer no está accediendo a los puestos laborales y estamos muy lejos de hablar de un equilibrio lo que es género a nivel laboral.
Bien. La primera pregunta que me surge es, ¿ustedes hacen este estudio por motus propio? ¿Alguna empresa pidió o les encargó este estudio? ¿O cómo surge la inquietud de hacer este análisis?
No, nosotros lo hicimos, digamos, por una iniciativa interna que tenemos para darle, digamos, contexto a esta campaña y para tener datos certeros de cuál es la realidad hoy en nuestro país, ¿verdad? Nosotros, por otro lado, sí observamos que algunas empresas están teniendo como muy levemente políticas internas que refieren a tener un mayor equilibrio a nivel género dentro de su lista de trabajadores, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de su padrón interno. Por eso, bueno, entre los grupos que nosotros seleccionamos nos motivó mucho el hacer este estudio específicamente en lo que tiene que ver género. Y, digamos, dentro de este estudio que refiere a la mujer, nosotros lo encaramos de dos lados. Por un lado, bueno, la realidad que todos somos conscientes que tiene la mujer hoy en nuestro país, y no solo en nuestro país, en varios países del mundo, ¿verdad? Uh-huh. En la imposibilidad de poder acceder a determinados puestos y que, digamos, está más relegada versus el varón a la hora de conseguir trabajo. Y uh-huh. por otro lado, en lo que tiene que ver con, digamos, los puestos tradicionalmente señalados como puestos masculinos. Es uh-huh. decir, porque hoy una mujer no se visualiza como, no sé, camionera, o porque si yo llamo a un albañil o un plomero, me espero que venga una persona a mi casa, un hombre, uh-huh. y no una mujer, ¿verdad? Porque correcto. Tradicionalmente nosotros tenemos rotulados determinadas actividades para lo que es el varón y no para la mujer. Y eso también surge, y nosotros tuvimos que hacer como también un aprendizaje interno, en lo que son también los avisos clasificados o los avisos de vacantes laborales. Ajá. Se suele hablar en las vacantes laborales de, por ejemplo, se busca una cajera, una secretaria, pero sin embargo hablamos de operario, hablamos de se busca un gerente. Porque naturalmente nosotros ya estamos rotulando determinadas posiciones y las estamos identificando con un género, cuando en realidad lo que buscamos es que esa posición quede cubierta por una persona que tenga el talento justamente para poder desarrollar. Entonces, tuvimos que hacer toda una educación interna a nuestros consultores, en lo que tiene que ver con, bueno, buscamos una persona para tareas de gerencia o tareas gerenciales, buscamos una persona para tareas de caja, para tareas de secretaría. Pero se suele hablar, es común que hablen de la recepcionista, del operario, porque bueno, no puede haber una persona en la recepción que sea de sexo masculino y una persona operativa que sea de sexo femenino, ¿verdad?
Bueno, primer detalle que me parece interesantísimo, este lugar a donde arribar, ¿no? Me gustaba cuando hacías la diferencia de por qué en lugar de poner un aviso diciendo necesitamos un gerente, no decir en realidad lo que necesitamos es una persona para que haga las tareas de gerencia. Creo que no es un detalle un detalle menor y me parece que está muy bien señalado. ¿Qué otras cosas encontraron cuando hicieron este trabajo?
Bueno, otro de los puntos que nosotros vimos es que a nivel general la percepción que hay es de una mejora a nivel general, ¿verdad? O sea, lo que opina el trabajador medio en cuanto a las posiciones que ha ido la mujer, digamos, consiguiendo en lo que tiene que ver con el mundo laboral, ¿no? Es uh-huh. decir, 7 de cada 10 personas que nosotros encuestamos entiende que la mujer está consiguiendo nuevas posiciones en las empresas, pero casi la mitad de estas personas, estamos hablando de una muestra de más de 5.000 personas, ¿no? Uh-huh. Casi la mitad de esta muestra también fue testigo o presenció actos discriminatorios frente a la mujer. Y acá no estamos hablando de nada que tenga que ver con violencia, sino que simplemente puede ser la adjudicación de un proyecto a una persona de sexo masculino uh-huh. o que frente a un ascenso se tomó en cuenta más a la persona de sexo masculino. Y basta con ver hoy por hoy en lo que tiene que ver con los departamentos, los consejos de direcciones de las empresas, es decir, lo que es la directiva de las empresas, que se ven realmente muy pocas mujeres. Por lo tanto, también estamos hablando de que la mujer ha alcanzado nuevas de posiciones, pero estamos hablando de posiciones a nivel del rango medio de la pirámide laboral, ¿verdad? Uh-huh. Los puestos, digamos, de rango medio, pero sigue también teniendo una asignatura pendiente para con la mujer del mundo laboral en lo que tiene que ver con puestos altos, es decir, lo que es alta gerencia y dirección, donde se observan hoy por hoy muy pocas mujeres, y ahí sí, hoy por hoy también se observa una diferencia en lo que tiene que ver salarial. Hay un premio mayor o mejor salario para lo que tiene que ver con el sexo masculino y no tanto para el sexo femenino de aquellas mujeres que acceden a puestos de alta gerencia.
Vos sabés que estoy tentado a decirte, si no tuviera una idea personal que tengo, que creo que hay muchas construcciones sociales sobre determinadas cuestiones.
Exactamente.
Estoy tentado como a decirte, ¿y por qué es que la mujer debería acceder a un puesto de gerente si normalmente me imagino que no deben aspirar? Porque claro, las complicaciones que debe tener una mujer, que además tiene que ser mamá, que además tiene que ser esposa y demás. Y como en realidad entiendo que eso es una construcción social, digo, nosotros pensamos eso porque lo que normalmente entiendo, y corregime ahí Pablo, es que parece que fuera la mujer quien tiene que estar en la casa, quien tiene que ocuparse de las tareas, y por eso las disociamos de una posible tarea de gerencia.
Exactamente. Bueno, eso, como vos bien lo definiste, es una construcción social, y desde el punto de vista empresarial, nosotros hablamos directamente de un prejuicio en la empresa. Uh-huh. Acá he construido durante muchos años culturalmente un prejuicio en lo que tiene que ver por qué la mujer no puede acceder a determinadas, ¿no? Entonces nosotros también evaluamos eso en este trabajo de investigación que hicimos, a ver qué es lo que está influyendo más a la hora de que la mujer no puede acceder. Y uno de los mayores desafíos con la mujer se encuentra hoy con el tema de la maternidad. Uh-huh. Casi un 60% de las personas encuestadas dicen que la mujer, por su rol de madre, es por ese motivo que no puede acceder a estas posiciones, ¿verdad? Y en segundo lugar, el tema de los estereotipos. Bueno, como vos bien decías, esa construcción social o lo que son los prejuicios que manejan las empresas, que hoy por hoy ese 56% está marcando con que la empresa tiene un determinado estereotipo que no permite a la mujer superar ese llamado techo de cristal que hoy por hoy se enfrenta.
Voy a compartir antes de terminar, quiero contarte una anécdota que pasó acá en Tierra del Fuego, que tuvimos la oportunidad de conocerle cuando nos enteramos del caso. Fuimos a ver si era así, y efectivamente era así. En Tierra del Fuego hay una empresa que se dedica al transporte de mercaderías y entre sus maquinarias tiene containeras, por ejemplo. Uh-huh. Los operarios que manejan esas containeras grandes que uno suele ver que mueven los contenedores en el puerto, en general son varones. Bueno, pero esta empresa dio con una chica que había trabajado de maquinista en el norte del país, vino a vivir a Tierra del Fuego y decidieron contratarla. Antes de contratarla, primero entrevistarla. Con lo que te imaginarás que supone que una mujer vaya a una empresa de transportes a ser operaria. Bueno, la terminaron contratando. El caso a mí me interesó tanto que en realidad fuimos a ver de qué se trataba. Bueno, los resultados nos mostraban que había resultado muy satisfactorio para la empresa, porque por determinadas características que tenía la mujer, resulta que cuidaba más la máquina, resulta que tenía una precisión diferente a la del varón. No sé si decirlo mejor, pero lo que sí está claro es que se llevaron una sorpresa, primero porque les pareció interesante que una mujer estuviera manejando una contenedora porque no lo habían visto, y el resultado fue más que significativo, algo que ni siquiera había concebido. Tuvieron un resultado que los asombró, de tal forma que ahora empezaron a hacer búsquedas justamente para mujeres que estén dispuestas a manejar un camión, cosa que no es fácil conseguir por otro lado, porque no hay tantas mujeres que evidentemente tengan esa intención, o tal vez no tienen esa preparación, pero ellos están buscando, que justamente es esto que estabas compartiendo vos, Pablo.
Exactamente, bueno, vos lo que vos estás haciendo referencia y dando un claro ejemplo de lo que hoy por hoy las empresas están perdiendo por el hecho de no tener diversidad entre las organizaciones. Y cuando hablamos de diversidad no hablamos solo de género, sino de tener personas de distinto rango etario, uh-huh, de personas de distinta edad, distintas generaciones, incluso personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque, digamos, esta diversidad dentro de la organización lo que termina es mejorando lo que son las relaciones internas, dándoles otra mirada a lo que son los procesos de trabajo, mejora el clima laboral, ¿verdad? El sentido de pertenencia, la motivación. Y bueno, este ejemplo que vos acabas de dar es claro, un claro ejemplo de cómo una mirada totalmente distinta, que en este caso fue en la que aportó esta chica, esta mujer, ¿verdad?, hizo que la empresa se reestructurara totalmente lo que son los procesos de selección. Entonces, es fundamental tener una mirada diversa en lo que es la organización a nivel interno, poder, digamos, ampliar un poco el horizonte de lo que es el personal, no solo quedarse circunscrito a lo tradicional, a lo que viene siendo, y abrir justamente las oportunidades a distintos grupos.
Si vos recién te enganchaste con nosotros, te cuento que estamos hablando con Pablo Liotti, el gerente de marketing y comunicación de ADECO, y estamos conversando justamente acerca de un estudio que ellos realizaron sobre la diversidad en el ámbito laboral, que si bien lo estamos enfocando en relación a la situación de la mujer, digo, estamos hablando un poco de la diversidad en general y la inclusión en general que deben tener. Me acuerdo una de las empresas que pasó por el programa también, nos contaba que un día decidieron incluir personas con movilidad reducida, era una relojería. Y esas personas con movilidad reducida les cuesta conseguir trabajo en otros lugares. Pero el trabajo de relojería, una vez que se lo enseñaron a hacer, dice que lo que le pasó con esas personas después de un año, claro, una persona con movilidad reducida o que tiene una discapacidad valora el trabajo de una manera diferente. La falta es una persona que tiene una disposición diferente. Claro. Y nos hablo y les hablo a nuestros queridos oyentes y empresas que están del otro lado, porque son cosas que a uno a veces no considera y sin embargo uno lo puede contar como un caso práctico, pero sin embargo ustedes acaban de hacer una muestra de 5.000 personas, que no es un dato menor. A veces uno queda con la emoción de las experiencias que uno cuenta, que parece que uno le da color, pero acá hay datos. Ustedes hicieron una muestra de 5.000 personas. A nivel interno como empresa, ADECO, ¿está viendo un cambio intencional por parte de las empresas de querer o de leer estos estudios y empezar a tener la intencionalidad de incorporar mujeres en sus distintos escalafones laborales?
Exactamente. Bueno, te cuento. Nosotros, primero que nada, lo que aportamos con este tipo de estudios es un pequeño granito de arena en lo que en realidad a nivel nacional se debería estar haciendo. Lo que hacemos es una construcción muy en solitario por parte de la empresa, y que sí, digamos, contamos con todo el apoyo. Bueno, primero hubo que educar internamente a nuestro personal, a nuestros consultores que están en el front office con los clientes, de manera que ellos sean los que, de cierta forma, no sé si la palabra educar es la correcta, pero mostrarles hoy una realidad y los beneficios que pueden llegar a tener la empresa con lo que es la inclusión de más mujeres dentro de su plantilla laboral, como así también de otros grupos, como vos bien mencionabas, discapacitados, incluso personas mayores de 45, que hoy por hoy también se están viendo relegados dentro de lo que es el mundo laboral.
Totalmente.
Nosotros lo que vemos es que lentamente las empresas están tomando nota, y esto también es un tema que de a poco se está instalando en las agendas de los departamentos de recursos humanos. Obviamente hay empresas que van avanzando mucho más rápido. Generalmente te hablaría de empresas multinacionales por un tema de alineamiento internacional. O sea, este tema ya lo tienen instalado las casas matrices, y lo que hacen es, obviamente, por bajada, llega a nuestro país una política de lo que es inclusión, o tener, digamos, un parámetro más parejo cuanto al número de hombres y mujeres, ¿verdad? Pero lo que son empresas, más que nada te diría pymes, y las empresas nacionales, son un poco más reticentes a poder incorporar estas políticas, pero, digamos, al momento de estar aplicando algo de inclusión de personas, ya te digo, de mujeres, personas con discapacidad, mayores de 45, y empezar a palpar ellos mismos los beneficios, es cuando se dan cuenta que realmente, digamos, tienen que abrir ese espectro a otros grupos, y bueno, y después el beneficio que trae aparejado, digamos, en la interna y en la motivación del personal.
Pablo, ha sido clarísimo. Yo me quedo con dos ideas que me gustó. Quiero compartirla con los oyentes de Radio Nacional allí en cualquier parte del país. Si estás por poner un aviso clasificado, buscando una persona para tu empresa, y me gustó la idea esta que nos compartió Pablo Liotti de ADECO. Si buscas una cajera, en lugar de cajera, una buena idea, por ejemplo, es decir, busco personas para que realice tareas de cajera. Si buscas un gerente, por ahí la buena idea es que pongas, buscamos personas para realizar la tarea de gerencia. Realmente clarísimo. Pablo, yo te agradezco por tu tiempo, para haber compartido con nosotros acerca de este estudio. Y si alguien quisiera tomar contacto con ustedes para obtener mayor información de este estudio, ¿cómo podría ser?
Mira, directamente puede contactarnos a través de nuestra página web, que es adeco.com.ar. Ahí tenemos instalada lo que es la campaña Talentos sin Etiquetas. Ahí no solo van a ver el grupo, el estudio que hicimos del grupo de mujeres, sino que van a ver el estudio que hicimos de los 5 grupos que tomamos para esta campaña, y ahí directamente pueden hacernos consultas que nos llegan de forma directa aquí a ADECO, y bueno, de ahí podemos entablar contacto sin ningún problema.
Pablo, muchísimas gracias por haberte hecho este tiempo y compartir con los oyentes Radio Nacional acerca de este informe.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Era Pablo Liotti, gerente de marketing y comunicación de ADECO, que pasó por RS Radio, Radio Nacional.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Jujuy,
FM 94.1,
San Juan,
AM 910,
Tartagal,
FM 92.3,
Resistencia,
FM 96.7,
Catamarca,
AM 730,
La Rioja,
AM 620,
San Luis,
AM 1170,
Bariloche,
FM 95.5,
Gualeguaychú,
FM 98.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, la idea es seguir conociendo más organizaciones de la sociedad civil y en este caso vamos a hablar de la Fundación Cimientos. Bueno, la razón por la que decidimos hoy tomar contacto con la Fundación Cimientos es para darle continuidad a tratar de conocer quiénes son estas organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando con el tema de educación como eje, ¿verdad? Porque hay varias, como hemos compartido, pero bueno, ellos hacen un trabajo más que interesante. Por eso hemos decidido tomar contacto con el señor Marcelo Miniati. Él es el responsable de la Fundación Cimientos por el programa Futuros Egresados. Él nos va a contar en qué consiste o cómo están articulando un trabajo con una de las empresas con las cuales trabajan, se llama Bow en este caso, pero vamos a hablar de otras cosas más también. Bueno, a modo de síntesis y pensando que hay oyentes de Radio Nacional en todo el país, me gustaría que nos puedas contar, pensando que tal vez hay alguien que es la primera vez que escucha hablar de Fundación Cimientos, ¿nos podías contar a modo de síntesis a qué se dedica o en qué rubro está la Fundación Cimientos?
Sí, por supuesto. Bueno, Fundación Cimientos ataca en principio, como su principal objetivo es la deserción escolar, ¿sí? Uh-huh. La deserción escolar de la escuela secundaria. Desde hace 20 años que está funcionando, se fundó allá por el 97, uh-huh. Con este objetivo bien claro, que es la deserción escolar en Argentina es uno de los principales males que aquejan a nuestra juventud, uh-huh. O sea, cerca de, te diría que dos tercios de los chicos que se inscriben en lo que es la escuela secundaria de gestión estatal no egresan, ¿sí? Uh-huh. Se quedan en el camino. Esto, para tener una idea, son cerca de 1.000 chicos por día que se caen del sistema educativo de gestión estatal por distintos motivos, ¿no? Y en particular, el foco del trabajo de la fundación está orientado a las escuelas públicas, pero ubicadas en entornos vulnerables, ¿no? La juventud y los chicos que están en entornos vulnerables son los que más sufren el tema de la deserción por distintos motivos al que mayormente son ajenos a la escuela, ¿no? Son más de su entorno. Y lo que hace Fundación Cimientos es tiene un programa, el programa Futuros Egresados, que tiene dos componentes principales. Uno que es una beca económica que se le da al chico para solventar los problemas económicos que le pueden afectar su escolaridad, uh-huh. ¿Sí? Ya sea desde el transporte hasta la escuela, zapatillas, los útiles, o comprar el desayuno a la mañana si esa es la necesidad. Uh-huh. Y el segundo pilar es el acompañamiento que se le da personalizado a cada chico. Esto es a través de un tutor, que es personal de Cimientos, uh-huh. que lo acompaña una vez al mes como mínimo, y va siguiendo toda su trayectoria escolar, va tratando de trabajar con ellos fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el lograr que se que ellos entiendan que pueden lograrlo, ¿no? O sea, que el sacrificio de poder estudiar, de esforzarse, vale la pena, que ellos tienen todo lo valioso como dentro como para poder lograrlo. Y en particular después tratando de resolver problemáticas por ahí más, si querés, mundanas o del día a día que puede llegar a ser hasta, no pude aprobar esta materia porque no tenía dónde estudiar. Entonces, trabajar con ellos en el, bueno, en tu casa, ¿dónde se podría llegar a estudiar? ¿O dónde tenés un lugar? ¿Puedes ir a trabajar a lo de un compañero? Bueno, todo esto es lo que los tutores de cimientos trabajan con los chicos, dado que muchas veces también estos chicos son la primer persona de la familia que está estudiando en la escuela secundaria, ¿no? Con lo cual también necesitan quizás un referente con el cual hablar sobre sus desafíos, sus problemáticas. Uh-huh. Y otro punto muy importante...
Disculpame, Marcelo, disculpame antes de seguir, porque dijiste un dato que no quiero que se me pase por alto, casi que me contestaste de otra pregunta, pero digo, vos hablabas al principio de que en el sistema educativo, sobre todo en educación pública, hay 1,000 chicos dejan de estudiar por día.
Sí, ese es un número que tenemos números del Ministerio de Educación, que en todos los años...
¿Estamos hablando de primaria y secundaria?
No, de secundaria.
Sí. 1,000 chicos por día dejan de estudiar el nivel secundario.
Sí, eso es algo realmente muy, muy importante, cuando encima se le agrega eso que dentro de lo que son los adolescentes, uh-huh, casi la mitad de los adolescentes están en situación de pobreza, con lo cual es una preocupación muy, muy grande, ¿no? Porque uh-huh, si uno puede mantener a estos chicos en la escuela, le está dando una posibilidad de salir adelante, de conseguir un primer empleo formal después de egresados, porque el título secundario, si bien sabemos que no resuelve todos los problemas y no es una solución para ya conseguir un primer empleo, es una necesidad. O sea, si uno va a conseguir un primer empleo formal, le van a pedir el título secundario, con lo cual
absolutamente
es necesario.
En una de las conversaciones que tuvimos, en una de las entrevistas que tuvimos con el doctor Abel Albino, acá en Radio Nacional, uh-huh, me acuerdo que él lo sintetizaba y nos decía, el ser humano, desde sus inicios en realidad, hay dos cosas que son lo más trascendental. Uno tiene que ver con la energía y el otro tiene que ver con la información. La energía proviene de la nutrición, y un chico desnutrido, correcto, difícilmente, hagamos lo que hagamos, no vamos a lograr nada de él. Ahora, un chico bien nutrido, pero con falta de información o con falta de acceso a la educación, estamos con un problema similar también. Son problemas diferentes, pero uno no es más grave que el otro. Son los dos tan graves que me parece interesante tanto el trabajo que hace la Fundación Conin por un lugar y este trabajo que están haciendo ustedes por otro lado. ¿Cuánto hace que la Fundación Cimientos viene haciendo este trabajo en nuestro país?
20 años, sí. O sea, hace 20 años, casi 21 ya este año, que estamos en el país, y estamos en todo el país, sí, en casi todas las provincias. Con hoy el programa de Futuros Egresados acompaña a 2,500 chicos.
El programa de Futuros Egresados, que entiendo que es de alguna manera el que están articulando con esta empresa Oxbow, ¿en qué consiste? O cómo, mejor dicho, la pregunta que te quiero hacer pensando en las empresas que nos escuchan es, ¿cómo hace una empresa que no tiene un departamento de responsabilidad social y sin embargo quiere orientar acciones para mejorar la calidad educativa de nuestro país y sabe que hay una fundación que tiene experiencia como la Fundación Cimientos? ¿De qué manera o qué tipo de articulaciones ustedes les ofrecen a las empresas para trabajar juntos en este flagelo?
Bien. Como primer lugar, las empresas con las cuales Cimientos puede trabajar en conjunto se involucran como padrinos de los, uh-huh, chicos, ¿sí? Un padrino, una empresa que sea apadrina a algunos chicos, pueden ser 10, 20, 30, según el presupuesto que pueda llegar a dedicarle la empresa a esto. Dependerá de la cantidad de chicos que podamos becar y acompañar, y posible, o sea, generalmente lo que se hace es tener una reunión con la empresa para ver qué escuela que está cerca de su entorno, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se puede llegar a trabajar, y después hay varias acciones que se empiezan a generar entre los chicos, entre los becados y sus padrinos. Empresas que lo que hacen es directamente, por ejemplo, si están aportando fondos para o apadrinando 20 chicos, 20 becas, después van y generan una relación uno a uno entre un empleado y ese chico, ¿sí?
No se quedan en la donación.
No, y hay mucho de interacción entre la empresa y los chicos, y eso es algo que viene muy bien, uh-huh, también para los chicos, en el sentido de que pueden hacer una visita a la empresa, pueden ver que eso es una posibilidad futura de trabajo y que no solamente lo que ellos conocen en su entorno es lo que tienen al alcance, sino empiezan a conocer nuevas realidades a las cuales pueden aspirar. pueden hablar con profesionales que también nuevamente refuerzan este sentido de si te forzás lo podés lograr. Se da un ida y vuelta muy interesante, realmente.
Interesante el trabajo que vienen realizando, y lo que me surge preguntarte es cuando, por ejemplo, este trabajo que están haciendo con esta empresa Oxbow, ¿es un trabajo que ustedes le proponen a ellos, que ellos les piden a ustedes? ¿Cómo aparece este tipo de trabajos?
No, generalmente, sí, viene a través de algún contacto. Es indistinto si se generó desde la organización o de alguna persona de la empresa, pero bueno, a partir de contarle o sea, cuál es qué es lo que se puede hacer y un poco de cimiento, lo que entendemos es que somos un vehículo para que distintas empresas puedan llegar a la comunidad con un programa que sabemos que es muy muy efectivo en cuanto a los chicos y a lo que ellos necesitan. Y bueno, se empezaron conversaciones, les presentamos el programa, ellos deciden ir adelante, y bueno, en ese sentido después se hacen todo un proceso de ir a la escuela a tratar de conseguir bueno, comunicar el programa entre los chicos de la escuela, entre los alumnos. Se generan reuniones con los alumnos y con un responsable adulto de la familia. Eso es un tema que te quería comentar antes, que es muy importante para nosotros. O sea, nosotros en cada acompañamiento que hacemos con los chicos está presente un responsable adulto, ¿sí? Porque nos parece fundamental que la familia esté involucrada también en la educación de los chicos. O sea, es uno de los pilares. O sea, está la escuela, está el chico, está la familia, ¿sí? Entonces, bueno, cuando vamos a las escuelas tenemos reuniones con las familias, ahí un poco se evalúa sus necesidades económicas, su compromiso con la educación, y según la cantidad de becas disponibles que haya, se incorporan los chicos al programa. Y la empresa puede participar de todo este proceso también.
Si vos recién te enganchaste con nosotros, te cuento que estamos hablando con Marcelo Miniati, él es el responsable de la Fundación Cimientos, bueno, para el programa Futuros Egresados. Bueno, él está conversando con nosotros, contándonos un poquitito acerca de la actividad de la Fundación Cimientos que hace acá en nuestro país, que ya hace 20 años que viene trabajando con el propósito de tratar de darle lucha a esto que tiene que ver con la deserción escolar. Realmente, Marcelo, yo quedé impactado con el número este que me decías, porque con esos dos datos, 100.000 chicos por día dejan de estudiar y más de la mitad está en situación de pobreza, sin lugar a dudas es algo de los que nos tenemos que ocupar entre todos, ustedes desde el lugar de las organizaciones de la sociedad civil, los medios desde el lugar que nos ocupa, las empresas desde el lugar que se ocupan. Yo creo que hay muchas más empresas de las que realmente están interesadas en la educación, de las que tal vez se están actuando. Y a veces me parece, o tengo la sensación, de que tiene que ver con que a veces falta que podamos ayudar nosotros en darle la difusión a cuáles son los interlocutores válidos. Creo que muchas veces hay empresas que quieren, pero no saben a través de quién. Ahí es donde creo que el rol de los medios es importante, porque estoy seguro que si tal vez con esta nota que estamos haciendo hoy alguna otra empresa de cualquier parte de nuestro país se entera y sabe y le preocupa la situación de la educación en su provincia y sabe que a través de la Fundación Cimientos pueden hacer algo para tratar de revertir esta situación, yo creo que lo harían. Me parece que lo que nos falta es conocernos.
Bueno, desde ya te agradezco muchísimo este espacio y es absolutamente tal cual lo decís vos. Para nosotros es muy, muy importante que se conozca lo que se está haciendo, que se conozca esta necesidad concreta que nos afecta a todos, ¿no? O sea, pensar en este número que hablábamos recién, que la mitad de los jóvenes están en situación de pobreza, es parte de nuestro país y es parte del futuro de nuestro país y nos va a involucrar a todos. Y que lo podamos comunicar que a través de ustedes, de los medios, para nosotros es muy importante. Y desde ya, nos encantaría poder contar con mucho más empresas e individuos que se involucren con resolver esta causa, porque, como te contaba antes, son 2.500 chicos los que acompañamos, pero la necesidad concreta es más de 400.000. O sea, estamos solucionando una partecita nomás.
El número es un número que asusta. Decime, por favor, antes de terminar, Marcelo, ¿cómo hace toda aquella empresa que tal vez hoy nos esté escuchando y quiera tomar contacto con ustedes? ¿Cómo hace?
Bien, bueno, a través de la página nuestra, ahí están todos nuestros contactos, me parece la forma más directa. Acá tenemos todo un equipo de gente que estamos trabajando con todos los...
Marcelo, recordar a los oyentes de la Radio Nacional, ¿cuál es la página?
Cimientos.org, directamente. Cimientos.org, sin ar, así que se meten, Fundación Cimientos, y bueno, ahí les va a aparecer.
Bueno, yo les cuento a los oyentes de nuestra querida Radio Nacional que yo en este momento estoy navegando el sitio de cimientos.org. Primero, que es un sitio muy dinámico. Bueno, acá aparece también que les han entregado el premio Comunidad de la Educación, que lo entrega la Nación. Bueno, hay datos que son asombrosísimos. Acá aparecen las empresas que también están apoyando. Así que me parece que es, en principio, todos aquellos que estemos o que tengamos algún grado de relación o de inquietud por tratar de revertir este número de la deserción escolar en el nivel secundario, creo que a lo mejor una buena chance puede ser tomar contacto con la Fundación Cimientos para ver de qué manera pueden articular para trabajar juntos. Marcelo, yo te agradezco primero por el espacio que te has hecho, este hueco para conversar con nosotros. Felicitaciones por el trabajo que están desarrollando y sinceramente esperamos poder contribuir de alguna manera para que se siga conociendo lo que están haciendo y puedan conseguir más apoyo para seguir haciendo este trabajo que es maravilloso.
Leonardo, muchísimas gracias a vos por el tiempo y por el espacio este, y bueno, a disposición para donde necesiten.
Un gran abrazo y nos mantendremos en contacto.
Un abrazo, hasta luego.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente, sin que me arrepienta.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado, 15 horas, por esta misma frecuencia, por Radio Nacional. La idea es, sábado tras sábado, vamos a seguir compartiendo con vos diferentes historias, diferentes casos de empresas, organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando, ya sea desde el ámbito de la responsabilidad social, ya sea desde diferentes ámbitos, pero con el mismo propósito, generar valor económico, social y ambiental al mismo tiempo. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado, 15 horas, por Radio Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.